Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar sobre el tema de, pues, una vez que acabas la carrera, tu futuro como joven y demás.
Exactamente, un poquito la preocupación que creo que tenemos muchos, además ahora que estamos cerca de mayo, exámenes finales, mucha gente estará a punto de entregar TFGs.
Y selectividad ya, y todo eso también.
Sí, yo me acuerdo. Además la acabé en cuarentena, fue muy gracioso porque no tenía graduación, era mi ilusión la graduación y mira, pues no me quedaba.
Esto también le pasó a Víctor, a mi pareja también le pasó eso y yo justamente me había graduado el día de antes, o sea el año anterior, perdón, y dije, me llega a pasar a mí esto con la ilusionada que estaba buscando vestido, yo qué sé, es como que cierras una etapa con tu...
Sí.
Lo siento mucho.
No te preocupes, no pasa nada. Pero vamos que
¿pero
sí que...
¿Pero no la habéis celebrado?
No. No se ha podido.
¡Ostras!
Y sí que me ha dado rabia porque otras facultades, Facultad de Ciencias, de Letras, perdón, sí que ha hecho, pero nuestra Facultad de Ciencias Sociales, no.
Nada.
Somos demasiados, así que no hay.
Jolín.
Pero
qué
bueno,
rollo.
Ya me he hecho la idea, o sea, ya no pasa nada. Es lo que
ya no duele, ¿no?
No.
Y bueno, tú en plan, ¿cómo empezaste a plantearte tu futuro? No sé.
Pues
cuéntanos.
Mira, yo es que lo que me pasó es que yo en la ESO estuve una temporada bastante enferma y no pude ir a las clases de física y química. Entonces me acuerdo que me perdí mucha parte de química y entonces no me vi con las ganas o con la fuerza de meterme en ciencias. Entonces me metí en ciencias sociales. Y nada, empecé en ciencias sociales, estuve en economía y el profesor que tenía en economía hacía leer en voz alta. ¿Qué pasa? Que yo soy disléxica, entonces me costaba mucho leer en voz alta. Ostras. Y lo pasaba muy mal.
Vale.
Entonces no todos los profesores entendían eso, era como, ah, si te cuesta, pues más, ¿sabes? Y
claro.
Yo, claro, conectar las palabras en voz alta, pues me ponía a temblar y me sentía como muy tonta. Entonces, claro, en bachiller dije, no, pues ya no quiero seguir en economía y me cambié a griego. Y nada, estuve en griego y entonces hice como unas mixtas un poco raras, porque realmente las mixtas eran de ciencias sociales, era economía, matemáticas y luego ya literatura.
Sí.
O algo así. Pero yo
sí
hice pues una mezcla un poco extraña. Entonces,
vale,
claro, cuando me metí ahí y estaba un poco como, no sé qué hacer con mi vida. Y siempre había querido ser maestra de educación infantil, mi madre había estudiado lo mismo, toda la gente que me rodea había estudiado eso. Luego mi madre pues no se dedica a eso actualmente, pero pues había empezado por ahí y era como que me hacía ilusión ser funcionaria, ¿no? En un futuro, hacer la oposición y sacarme mi plaza. Pero cuando me metí en la carrera pues no era lo que yo esperaba y...
O sea, pasa tantísimo eso, tanto, y no pasa nada.
No, claro que no, pero yo era muy cabezona y dije, no, ahora si me he metido la acabo. Y yo la acabé. Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que aquí en Alicante las prácticas empiezan en tercero.
Vale.
Y el problema es que en otras facultades, por ejemplo en Valencia, que está al lado, lo hacen las prácticas ya en primero. Entonces ya en primero tú notas un poco lo que es la experiencia. Y a mí lo que me pasó fue al meterme en las prácticas, porque yo sabía que las clases no iban a gustarme porque siempre dicen, no tiene nada que ver. Vale, pero
sí,
es que ya llegó el punto de meterme en una clase con 25 niños y yo me dije, es que esto yo no me veo aquí todos los días.
Ya. Al final también, yo también te tenía que decir que no es lo que... Que al final es como tu madre, supongo que no acabas trabajando de lo que te has estudiado. En muchísimos casos. O sea, yo por ejemplo no me veo trabajando de turismo, la verdad. ¿Sabes? Al final es algo que tú estudias y desde ahí vas creciendo y ves cosas, ves si esto te gusta más, menos.
Claro, yo veo que hay gente que lo tiene tan claro en la vida todo. Que yo...
Sí, porque es verdad, hay cosas que son vocacionales.
Sí.
Que lo tienen claro, pero no todo el mundo tiene una vocación así tan...
A ver,
como
yo
médico,
me sentía súper vocacional con el tema de maestra, porque tengo mucha paciencia con ellos, pero sí que es verdad que meterme durante el tiempo que estuve de prácticas, que fueron como casi 5 meses, todos los días yendo por la mañana al colegio hasta por la tarde con niños tan pequeños, no me sentía cómoda. Y cuando lo expuse en redes sociales, me sentí súper criticada con ese aspecto.
¿Sí?
Es como, no tienes las cosas claras, o ahora dices esto y luego dices lo otro. Es que, jolín, yo creo que nadie tiene las cosas claras.
Es que somos seres humanos,
claro.
Exacto, y podemos cambiar. Y un día pienso, pues qué tal, y otro día piensas lo otro. Y es que además es todo el mundo así, porque si fuéramos lineales sería un aburrimiento.
Totalmente.
¿Verdad?
Sí, sí, ¿verdad? Es totalmente eso. Y además que es como, por ejemplo, en el foro que comentábamos en el otro episodio,
sí,
es como que ahí sí que se ha criticado mucho lo mío, que a lo mejor comenté, hice un vídeo de hemos acabado la carrera y ahora qué hago con mi vida, ¿no? Y comenté que pues
sí,
me había dado cuenta que yo no quería... Porque las oposiciones, no te voy a decir que la carrera sea difícil, porque no es difícil, sí que tiene trabajo, pero no es extremadamente difícil, pero las oposiciones son muchos años de estudio y yo no me sentía con las ganas de meterme a estudiar como si fuera un trabajo, porque al final son 8 horas diarias de estudio y a lo mejor estás 6 años y no consigues la plaza. Entonces, no me sentía con las ganas de hacer
eso. No te valía la pena el esfuerzo que veías. Exacto. Que tenías que... Porque a lo mejor habían otras cosas que te llamaban más y que podías ver si te gustaba o no. Es que yo siempre soy súper partidaria, y eso se lo digo a todo el mundo en mi entorno, en que, por ejemplo, yo decía, es que yo no voy a hacer un máster recién salido de la carrera. Yo personalmente, igual que tengo amigos que sí que lo han hecho porque lo tenían claro, me parece genial, pero yo, por ejemplo, en el sentido del turismo, yo estudié turismo, entonces turismo tienes que ver porque es que es muy amplio, o sea, al final de turismo hacemos economía, hacemos muchísimas cosas, entonces yo tengo que ver qué es lo que realmente me gusta para seguir estudiando y hacer un máster el día de mañana teniendo experiencia.
Eso me ha pasado.
Diciendo, vale, he trabajado aquí, me gusta aquí y veo que necesito más formación o un máster para subir en cuanto a categoría.
Y además que los másteres no son baratos. A mí lo que me ha pasado es que estudiando, o sea, haciendo esto y mientras estudiaba, me he dado cuenta que me gustaba mucho el mundo de redes sociales. Es más, cuando yo hice la solicitud a la universidad, mi otra opción era publicidad y relaciones públicas. ¿Sí?
Sí.
Y claro, no me metí ahí porque me sentí, no presionada, pero fue como, jolín, siempre he querido esto, pues voy a hacer esto. Y claro, cuando estaba haciendo esto de las redes, me he dado cuenta que me gusta y yo en ningún momento he dicho que haciendo solo esto ya te puedes dedicar a ello, porque hay muchas cosas que no tenemos ni idea, pero sí que es verdad que me apetecería hacer un máster, y aunque hay mucha gente que piensa que no, tú puedes hacer un máster sin haber estudiado la carrera antes. O sea, hay gente que hace másters que tú no puedes, no tienes por qué haber estudiado ninguna carrera. Es más, un amigo mío estudió un máster, está dedicándose súper bien, le va súper bien el negocio y jamás ha hecho una carrera, ni hizo bachiller, ni nada. Entonces,
sí,
no tiene
a mi
por
tío
qué.
También le pasa eso. Mi tío ha sido toda la vida comercial y ahora entra en una empresa multinacional muy importante y le han dicho, vale, no tienes carrera, pero tu carrera de vida vendiendo ya no es más que suficiente porque pasas todas las carreras.
Y
de
yo
gente
conozco,
joven.
O sea, yo en mi familia hay una persona que se dedica al mundo del marketing y trabaja en una empresa bastante conocida.
Ah, sí.
Y a las influencers puede sonar, o sea, es que no sé, me da miedo lo que luego puedan decir, pero sí que es verdad que lo consideran como una experiencia y que contratan a influencers para que trabajen.
¡Hombre!
Y que expliquen cómo les ha ido todo, porque al final es como un estudio de mercado súper diferente a lo que estamos acostumbrados.
Y que tenemos un control de lo que es la herramienta que a lo mejor cualquier otra persona no tiene.
Exacto.
Como uso personal,
sí,
¿sabes?
Sí. Y trabajan con influencers, modo contratan a nómina una influencer o gente que ha sido influencer antes y ya no lo es o cosas así, o sea que...
Yo creo que también es eso, en plan, ahora mismo creo que estamos las dos en el mismo punto de que nos estamos dedicando a redes sociales, aunque tú tengas otro trabajo y demás, y yo, por ejemplo, a mi modo de ser lo veo como algo que ahora me está haciendo súper feliz, también económicamente pues me va bien, entonces como que creo que es el momento de dedicarse a ello, quizás en, nada, te digo, 2 años o incluso 1 o lo que sea, digo, vale, pues quiero seguir haciendo un poco más relajado a modo hobby y quiero buscar pues eso.
A mí lo que me ha pasado es que yo me metí a trabajar de monitora, que estoy trabajando 3 horas, nada, 3 horas al día, por un poco por ahorrar, o sea, y por probar un poco lo que era estar con niños un poquito más mayores de lo que yo había estudiado, que es totalmente diferente, pero es que aún siendo monitora, que no tiene nada que ver con ser maestra, me he dado cuenta de que no, que yo no tengo la paciencia, no estoy hecha para eso. A lo mejor ahora no, pero dentro de unos años pues tengo la carrera y me digo, ay, pues voy a hacer las oposiciones.
Exacto, es que la carrera siempre la vas a tener ahí.
Sí.
Yo es lo que digo siempre, o sea, yo por ejemplo cuando estudié turismo, en plan estudié turismo porque a mí solo de turismo me encantaba el trato con el cliente y los idiomas, o sea, me encanta aprender idiomas y es como mi afición número uno, pero de verdad que es una afición. Yo hago 4 horas de chino el sábado por la mañana y lo siento como que me lo paso bien, no es una obligación.
Joder,
obviamente,
yo, ojalá yo.
Obviamente da palo, pero es como que cuando ya me pongo en clase y todo es que me gusta. Entonces al final cuando empecé con la carrera, mucha gente dejó la carrera, que yo lo veo súper normal, porque si ves que no es para nada lo que tú te esperabas o no te gusta, pues es normal que lo dejes. Y yo seguí un poco y tal, y en segundo empezaron mis prácticas. Y a mí me gustaba mucho el tema del sector de los eventos, o sea, creo que es un sector que me gusta mucho. Entonces empecé en una empresa muy importante de Barcelona de eventos, que no voy a decir el nombre, pero es el que le ha hecho la boda a la Pilar Rubio y el Sergio Ramos.
¿Ah, sí?
Y han hecho como eventos, es bodas y eventos también así corporativos. Y me gustó mucho, pero lo que pasa es que, bueno, al final estamos un poco, pues como estás, de prácticas, que eso es normal también, estar un poco ahí, perdón por la palabra, pero puteada.
Sí, sí, eso sí.
Es así. Entonces, claro, después ya llegó tercero, en tercero hice unas prácticas, empecé en una recepción de un hotel, no me gustó absolutamente nada y lo dejé a la semana. sea, recepción de hotel, que es lo básico de turismo, que todo el mundo pasa por ahí, y dije, es que no me gusta nada, no me veo nada. O sea, veía una persona a mi lado de, no sé si 50 años, que llevaba haciendo toda su vida eso, y dije, no, no me veo así, no me veo así, me entró el agobio y dije, lo dejo.
No, pues está bien, es que a mí me da como, mucha gente me escribe y me dice, es que me he dado cuenta que no me gusta, pero no sé cómo decírselo a mis padres. Es que es tu vida.
Es tu vida. Muy bien.
Me he pensado es que... lo mismo.
Lo mismo.
Es que es tu vida, no puedes dejar
pero
pasar
lo aprendes. Ese lo aprendes luego. O sea, llegará un punto en el que tendrás que decirlo, llegará un punto en el que tú lo vas a saber manejar y no pasa nada por estar un tiempo sin saber lo que tienes. Yo siempre digo, no pasa nada mientras no sepas lo que quieres hacer. Mientras tú te estés formando y estés siguiendo con tu vida y estés haciendo cosas, al final todo eso son experiencias y cosas que te van a servir seguro. Por ejemplo,
sí, pero a ti no te pasa, por ejemplo, yo es que soy súper cuadriculada con el tiempo y aprendí a hacerlo menos porque era tipo, a los 25 tal, a los 26 tal, a los 27 tal. Pero es que es como que ahora me doy cuenta que no me gusta lo que he estudiado, llevo un año en stand-by porque no sé lo que quiero en la vida y no hago nada, estoy un poco cómoda porque como me va bien económicamente, estoy contenta con lo que hago,
estamos
no me
igual
veo con la necesidad de hacer nada más. Y digo, el septiembre que viene, porque cuando acabé la carrera dije, voy a traerme este año para pensar y el septiembre que viene empiezo. Llega que estamos ya en mayo y todavía no he elegido lo que quiero hacer y ya no voy a hacer nada el septiembre que viene. Ya. Y va pasando el tiempo.
Sí, pero yo creo que es normal y que muchísima gente de nuestra edad está así. Por ejemplo, claro, tu sector es una maestra, en plan, la educación, que siempre vas a tener, pues, por suerte, trabajo en ese sentido, ¿no? En plan, que puedes...
Sí.
Claro, a mí me ha llegado una pandemia mundial en el mundo del turismo, en Barcelona, que era una de las ciudades más importantes a nivel turístico, que había muchísima oferta y muchísima demanda, y ahora mismo... Todas las personas que conozco de mi carrera o han sido despedidas o están en ERTE o lo que sea. Yo, por ejemplo, mucha gente me pregunta en plan, pero tú, Judith, no estabas en el aeropuerto. Además, o sea, no lo he llegado nunca a explicar porque quiero hacer un vídeo aclarando un poco la situación, pero yo he estado en ERTE hasta ahora. Que ahora ya no estoy en ERTE, pero por decisión propia. O sea, la gente que estaba trabajando conmigo en Qatar Airways sigue en ERTE. O sea, llevamos como un año en una normalidad cómoda, que es lo que tú has dicho, de estamos en ERTE y tal y cual, y esperamos a ver qué pasa, pero es que yo, por ejemplo, es una persona que me agobia eso.
Sí.
O sea, ya llegó un punto en el que dije, tengo que coger un poco mi vida y decir, Judith, ¿qué quieres hacer realmente? Y, por ejemplo, es lo que te decía, que a mucha gente le pasa esto porque amigas mías, mis mejores amigas, ahora una acaba de dejar su trabajo, otra la echaron y han empezado en otro sitio completamente distinto de turismo. O sea, ella estudió turismo y ahora está vendiendo por teléfono. O sea, tipo telefónica,
sí,
¿sabes?
Sí.
O sea, es que al final...
Es que la vida
le pasa a mucha gente.
Y yo soy muy de quiero coger mi vida y tener las riendas de mi vida, pero luego digo, es que no sé qué quiero. O sea, sé que me gusta el marketing, sé que me gusta la publicidad, pero sé que no me gustan las estadísticas ni todo eso. Sé que no quiero ponerme...
Mucho miedo,
Sé que no quiero estar en un despacho estudiando cuánta gente va a comprar el champú y cuánta gente lo va a dejar antes de entrar en caja. No quiero hacer eso.
Sabes que somos, bueno, como siempre en todo, pero en plan que, o sea, me siento identificada.
Súper iguales.
También. Sí, pero juro, o sea, lo mismo.
Sí.
Pero yo creo que también que date tiempo, porque al final es que nos estamos como exigiendo, y yo lo pienso, digo, a ver, Judith, escúchame, hay gente ahora con 50 años que se está haciendo una carrera y eso totalmente, hay gente en mi clase de chino que está estudiando chino con 50 años o más mayores. Digo, está bien, tienes 24 años, tú tienes 23, ¿no, Lalia?
Sí, 23
años. O sea, está bien, en plan, o sea, antes que precipitarte, en plan, piensa las cosas, piensa qué quieres hacer, hay momentos en los que te sentirás que quieres hacer una cosa, luego otra, y luego ya decides, ¿sabes?
Sí.
No sé.
Yo creo también, a ver, en mi caso, por ejemplo, es como que mi madre está muy preocupada por ese tema, porque yo me quiero independizar, es una cosa que tengo clarísima que quiero hacer, pero digo, jolín, es que claro, imagínate que yo me independice en septiembre, algo va mal en YouTube y demás, y yo ya no puedo pagar, tengo que volver a casa. Ya no sé qué, no sé, me da miedo.
Encontrarás que... otra cosa, Lalia. Nuestro tipo de personalidades, yo creo que no nos podemos estar quietas. Al final, si no es una cosa, acabas haciendo otra cosa.
Sí,
y
a
si
mí me da igual, o sea, ¿sabes? Yo como tengo que limpiar casas, un baño, o sea, es que no tengo ningún problema.
Yo igual.
No tengo ningún problema.
Yo igual, por eso digo que algo encontrarás en el momento en el que yo también me quiero ir. Lo que pasa es que ahora nos vamos a otro piso y demás, que me mudo y todo. Y por eso, en plan, quiero empezar
y que Barcelona
por a lo mejor
es
irme
sí,
en
yo
verano.
También, otro de mis miedos es que no sé dónde quiero vivir.
Yeah.
Porque yo sé que Alicante no es la ciudad de mi vida, no me gusta Alicante.
Claro.
Y Valencia, que está al lado, me gusta, pero digo, jo, es que en Valencia... No sé, tengo Valencia, Madrid, París. Esas son siempre han sido mis tres ideas.
Y yo tengo claro favorito ahí, tengo que decirlo.
Pero claro, es que no sé dónde me veo. A lo mejor si viviera un poquito en cada sitio sabría
claro,
decir.
Claro, tienes que probar.
Sí.
Claro. Yo es que ni pienso en plan dónde quiero vivir. Yo pienso en ahora mismo quiero probar cosas, irme a un sitio, irme a otro, estar una época ahí, estar otra época aquí. Entonces ver dónde yo me siento. Porque al final es como, por ejemplo, imagínate, ¿vale? Caso hipotético, que yo me voy a París, ¿vale? Y en París encuentro un trabajo que me encanta. Pues entonces yo me quedaré en París, ¿sabes? Claro. Porque tengo este trabajo. O sea, a lo mejor al principio es duro, pero luego encuentro un trabajo.
Pero yo también
y es
creo que también nuestro
bien.
Trabajo actual, que si nos va bien, es el momento de aprovecharlo. Puede sonar un poco
sí,
mal, pero es
totalmente.
Aprovechar el momento de ahora puedo trabajar donde sea, porque yo no necesito un sitio exacto y me puedo ir a vivir 4 meses a un país y 4 meses a otro o diferentes ciudades dentro del mismo país
sí,
y probar.
Porque al final es lo mismo y al final es lo mismo, es que haces lo mismo, gestionas lo mismo desde la distancia, además con el tiempo de COVID todo se ha digitalizado más,
todo,
o sea que vas a hacer
más,
lo mismo aquí
sí,
o en la China, lo mismo. O sea, eso
y que
es
somos
bueno.
Jóvenes, que yo creo que es más el miedo que tengas que otra cosa. O sea, yo creo que si la
sí,
persona que nos está escuchando quiere hacer algo, pero por miedo, nunca lo vas a conseguir. El hecho es quitarte ese miedo. A mí, por ejemplo, me daba mucho miedo el hecho de pensar, me voy a ir sola a otra ciudad. Y ahora lo digo y digo, guau, es que lo quiero hacer, es que me da igual no conocer a nadie, ya conoceré a alguien. Y eso que yo soy súper introvertida.
Es que es la mejor experiencia. Mira, yo te entiendo, en plan, yo por ejemplo, mi mejor experiencia que he tenido en mi vida y que a nivel de crecimiento personal, de las que más me ha ayudado, fue cuando me fui de au pair. O sea, yo con 18 años, terminada la selectividad, antes de empezar la universidad, me fui, cogí un vuelo a una parte de Inglaterra, que es que no la conoce nadie casi, es súper bonita, pero no la conoce nadie, a ser au pair de tres niñas pequeñas, cuando yo nunca había tenido experiencia con niños, en un idioma que es el inglés, pero además también hablaban el cornish, que es súper cerrado. Y claro, yo llegué allí, una familia súper grande, una casa enorme. Yo, claro, pero después es una experiencia, o sea, la gente.
¿Cuánto
que
tiempo te fuiste allí?
Me fui 3 meses primero y luego volví 2 meses también. Y que nada, fueron 3 meses, que es nada. Pero con eso ya, el nivel de idioma que aprendes, no lo aprendes en 3 años de,
no,
de
verdad,
academia ni en nada. O sea, nada. Y por eso te digo que es la mejor experiencia, aunque seas introvertida. Yo en ese momento también lo era más que ahora porque YouTube me ha ayudado. Pero en plan, es que da igual, aunque seas introvertida, conoces a gente.
Sí, sí, conoces
a gente. Y va tan bien para tu vida, en plan, conocer a gente de aquí, de allí, no sé, a mí eso me llena, ¿sabes?
Sí, y luego también yo necesito como el apoyo al final. Y yo noto que a lo mejor yo se lo cuento a alguien de, ay, me quiero ir a Madrid a vivir, y es como, tía, ¿cómo te vas a ir a Madrid si no conoces a nadie allí?
Porque, claro, tu entorno a lo mejor es un poco más de pensar, y hay mucha gente que también está bien pensar eso. Yo, por ejemplo, cuando conocí a mi pareja, eso no lo he dicho nunca, pero es verdad que Víctor me decía, yo es que me quiero quedar aquí toda mi vida, y le dije, pues es que no vamos a estar juntos, porque es que yo me voy a ir seguro, te lo juro,
ya,
al principio.
Te entiendo.
Y Víctor siempre lo dice, en plan, digo, es que yo me voy a ir, lo tengo claro desde siempre que me voy a ir una época, no te digo que vaya a estar viviendo fuera cuando tenga hijos y demás, te digo que me voy a ir
claro,
100%.
Sí, sí.
Y entonces tampoco lo entendía, pero a mí me daba igual porque yo lo tenía claro y sabía que me iba a llenar, porque había tenido la experiencia au pair, ¿sabes?
Sí.
Y es lo que te digo, o sea, a lo mejor tu entorno no te apoya tanto, hay gente que también es como que estar aquí es como que aquí lo tienes todo, no tienes que moverte, pero cada uno tiene una inquietud. Tú puedes tener la inquietud de querer ver mundo, conocer a gente distinta y que te aporten cosas distintas y ver tu vida en otro lugar, y hay gente que le encanta estar aquí,
claro,
y es como más conformista estando aquí.
Exactamente, justamente eso, que yo entiendo que la gente sea de quedarse en su zona de siempre, pero luego yo no me veo haciendo eso. Si a lo mejor ir a una ciudad más grande con más cosas, yo aquí me siento como pequeñita y no me gusta porque no puedo hacer nada, o sea, la gente dice, ¿por qué no te gusta Alicante? Pues porque no me gusta Alicante, no me parece una ciudad bonita, no me parece que, no me gusta personalmente, pero entiendo que a la gente le puede encantar Alicante, que es una ciudad súper turística, que viene muchísima gente aquí y que les encanta Alicante. Si yo para pasar vacaciones de verano también me encanta, pero para vivir,
claro,
no.
Claro, sí, a mí me gustó mucho, pero claro, es eso, en plan, es para unos días. A lo mejor si tú tienes que vivir ahí toda tu vida, pues a lo mejor se te queda un poco que te falta cosas.
Es pequeña, no es que sabe, tampoco te voy a decir que es pequeña, porque no es pequeña, pero No sé. No me parece bonito tampoco. Es todo muy.
Claro.
Si quieres encontrar un trabajo a lo mejor de lo nuestro, te tienes que ir a un polígono.
Ya.
Tomar, sí. Entonces, pues eso. Pero bueno.
Y entonces tú te planteas hacer un máster, ¿no? O sea, tú quieres.
Yo
hacer
me planteo
un
hacer un máster, pero los másters son muy, muy, muy caros. Yo he visto de entre 15.000 y 20.000 euros.
Sí.
Y claro, si voy a hacer esa inversión de dinero, quiero tener claro lo que voy a hacer. Yo claro. No puedo, aunque me tocara la lotería y tener y poder pagarlo así, ahora lo pago y ya está. No puedo hacer algo que me cueste ese dinero sin estar segura.
Y no estar segura.
Y mucha gente me dice, no, pues si no pasa nada, dale, Aldo, y si no te gusta. Digo, no, no. O sea,
tengo no, que yo, tener yo claro te que entiendo. Sí, al final aquí es súper, súper caro estudiar.
Sí, o sea, pero es que másters hay tantos que digo, es que ¿cómo voy a saber cuál es el que yo quiero hacer?
A mí me falta eso, encontrar el máster que a mí me... ¿Sabes? Porque ahora mismo no he encontrado ninguno que yo diga, pues me gusta, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Y es complicado también eso.
Es que yo también Barcelona la veo una ciudad... A mí me atrae mucho Barcelona porque me parece como que hay muchas oportunidades en Barcelona. Uh-huh. Lo único que me frena a mí es el idioma, porque yo aquí hacemos el valenciano...
Sí.
Y no le tengo mucho cariño, vamos a dejarlo.
¿Al valenciano,
ahí.
No?
No. Y claro, yo sé que allí sí que le tenéis más cariño al catalán, pero yo aquí, pues el valenciano es, hay como dos bandos: gente que no le gusta nada y gente que es como el amor por el idioma. Entonces, vale. Es como diferente. Yo creo que también la forma de introducirlo en la educación allí y aquí es diferente. Y se parece mucho a la hora de hablar.
Sí, ya, a mí me gusta escuchar porque es como catalán, pero que suena, no sé, es como diferente. Sí, a ver, aquí, pero hay mucha gente que solo habla castellano, ¿eh? Aquí, mucha. Sí. O sea, es que también la prensa y todo eso. Pero yo qué sé, yo por ejemplo, con mis amigas, con casi todas hablo castellano, con mi pareja castellano, con mi familia castellano.
¿Y cuándo hablas catalán luego, tú?
Yo hablo catalán, o sea, yo tengo que decir que catalán lo tengo bastante rubayat, o sea, bastante tal, mal, y bueno, en plan, con gente a lo mejor que te hablan catalán, pues sí que el catalán, una amiga mía que sí que tiene familia en plan así catalán, hablo con ella catalán a veces, pero como que no es una gran mayoría, ¿sabes? Mm. O sea, es, de hecho, por ejemplo, en el hotel trabajando, en el Hotel Arts, que es uno de los más importantes de Barcelona, allí, es que solo hablaba en inglés, o sea, que tampoco, ¿sabes?
Ya,
hablaba solo en inglés.
Qué o guay. Sea, qué guay.
Sí.
Yo es que el inglés también lo he dejado un poquito de lado porque como que me dio pánico presentarme al examen, no lo hice. Yo hice toda la ESO en inglés, hice plurilingüismo, o sea, la línea de plurilingüe, y hice valenciano, castellano, inglés y un poco de francés, pero bueno, el francés lo tenía en casa. Y nada, pero luego cuando me fui a presentar al FIRST de Cambridge, pues al no... First. No lo hice. Ay, qué seca. No lo hice. No sé, no me vi con las ganas y tal, y lo tengo ahí pendiente. Yeah. Es como me siento
bueno,
pendiente.
Bueno, es que al final tienes un poco que hacerlo en el momento, porque si no, yo, por ejemplo, estoy ahora en el Advance y me pasó lo mismo cuando volví de Cornwall, de ser au pair, que dije, uff, no lo hago porque no me siento capacitada y tal. Que yo tenía un inglés cuando volví de Cornwall que dije, Judy, ¿cómo no lo has hecho en ese momento? Porque claro. Al final se te olvida. Mm. Luego hice francés y demás, y claro, ya estaba más centrada en el francés, que me saqué el B1 de francés y demás, pero era como, ahora ya lo he dejado de lado y es que lo único que necesitas para los exámenes es saber la modalidad de los exámenes de allí.
Total,
¿sabes? Sí. De cómo pues no sé, los ejercicios y tal, porque luego al final puedes hablar un inglés súper bueno y siempre me lo dicen mis profesores y no por eso vas a aprobar o vas a sacar más nota que una persona que hable un inglés menos fluido, ¿sabes?
Sí, a mí lo que me preocupa es la gramática, ese que te pone la frase... El use of English. Uf. Que luego tienes que usar en pasiva,
es el temor de todo el mundo.
Y eso es un lío, de verdad.
Sí, las transformations,
sí,
todo eso.
Sí, eso no me gusta. Es que no me gusta, de verdad que no.
No,
pero bueno.
Ya.
Pues nada, bueno. Creo que llevamos en ratazo, 24 minutazos.
¿Sí? Ay, sí, me estoy quedando sin batería, vale, pues genial. Bueno, yo creo que ha sido bastante interesante, ¿no?
Sí, yo espero que le haya gustado. No sé si es que nos hemos centrado a lo mejor mucho en nosotras, pero para contar un poco nuestra experiencia.
Hace falta que digamos nuestra recomendación. Mi recomendación de este podcast para terminar es la serie de Netflix de Sky Rojo que sale Miguel Ángel Silvestre. Es así muy dinámica, os la veis súper, súper rápido, es mi amor platónico. Y nada, yo os la recomiendo. Está muy
yo
bien.
No la he visto, así que la tendré que ver. La voy a ver. A ver si saco un ratito y la veo, la verdad, que me apetece verla. Pues sí, nada,
es
pues esperemos
¿tú?
Que. Ah, yo también hago recomendación.
Claro.
A ver,
claro.
La que era una entre las dos. Vale, pues yo voy a recomendar la serie de La Serpiente en Netflix, que va sobre un caso
escucha
real.
Escucha súper buenas cosas.
Sí, va sobre un caso real del asesino, no sé cómo se llama, sigo la verdad, que famoso de Asia, que asesinó a muchísima gente y está como contado como si fuera... Bueno, la estética de la serie es una pasada, o sea, a mí me flipa el vestuario, todo, o sea, es una maravilla. Y luego también los diálogos están súper bien, sí que es verdad que hay mucho francés y si sabes francés no tienes que leer subtítulos, pero está muy guay. Y sale la chica, ay, Jenna Collins, no sé, la que sale en La Reina Victoria.
Las actrices.
Reina Victoria es una serie, pues la que protagoniza Victoria, ella también sale. Y es súper interesante. Yo no conocía esta historia y la verdad es que me ha gustado un montón. Son 8 capítulos, es una miniserie, pero muy interesante, muy guay.
Vale, pues nos la apuntamos todas para ver.
Exacto.
Bueno, nos vemos la semana que viene. Dejadnos en los comentarios pues vuestra experiencia, si estáis pasando por algún momento en plan que no sabéis pues qué carrera estudiar y demás.
Sí.
Que os leemos a todas.
Exacto.
Y nos vemos la semana que viene.
Exacto. Un besito. Chao.
Chao.